son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, son el comentario o editorial. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos, económicos, sociales de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a hablar el idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados escuchas, que manténganse en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, con las noticias.
Las noticias en breve. El 11º Congreso del Idioma Indonesio se celebró en Jakarta del 28 al 31 de octubre. El presidente indonesio Joko Widodo dijo que había escuchado información sobre los daños al hospital indonesio en Beit Lahia, Palestina, debido al ataque aéreo israelí en la franja de Gaza el sábado, hora local. Indonesia entrará en las filas de los 4 mercados mundiales de vuelos más grandes en 2030, según lo previsto por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Experto global en turba de Griswold Moorzentrum Germany, el profesor Hans Justen afirmó que Indonesia ha superado con éxito a Europa en la restauración de las turberas como áreas verdes que apoyan la absorción de carbono. Las noticias en detalle presentada por Borja Saman. El 11º Congreso del Idioma Indonesio se celebró en Jakarta del 28 al 31 de octubre. El Congreso, que lleva el tema Desarrollando la Lengua y Literatura Indonesia, presenta 27 oradores claves y 72 oradores de selección nacionales y extranjeros. En su discurso en la preapertura del Congreso el domingo 28 de octubre, el ministro indonesio de Educación y Cultura Muhajir Effendi dijo que Indonesia tiene 3 activos más importantes que, si se mantienen, facilitarán que Indonesia se convierta en un país grande.
Bahwa aset terbesar dari bangsa ini,
que el mayor activo, el mayor regalo de esta nación es la primera unidad, la segunda es la armonía y la tercera es la hermandad. Si podemos mantener estos 3, entonces podremos alcanzar y convertirnos rápidamente en un país grande y avanzado, cuya dignidad esté a la par con otras naciones grandes y avanzadas. Además, Muhajir Effendi dijo que se deben evitar y superar todos los problemas que amenacen la armonía y el espíritu de hermandad para que no se desarrolle y no amenace la unidad. El ministro agregó que el presidente Joko Widodo también siempre recordó la importancia de construir la unidad, la armonía y la fraternidad. En el 11º Congreso de Idiomas de Indonesia, el ministro de Educación y Cultura, Muhajir Effendi, lanzó varios productos lingüísticos y literarios, entre ellos el Diccionario Grande de Braille de Indonesia, el Libro de Idiomas y el Mapa de Idiomas, Prueba del Dominio de Idioma Indonesio en Línea y el Idioma Indonesio para Hablantes Extranjeros en Línea. Además, el ministro también otorgó varios premios, a saber, Adilingüe, Premio de Literatura, Premio de Liderazgo Lingüístico, Embajador del Idioma Nacional de 2018 y Festival Nacional de Musicización de Poesía de 2018. El presidente indonesio Joko Widodo dijo que había escuchado información sobre los daños al hospital indonesio en Bait Lahia, Palestina, debido al ataque aéreo israelí en la Franja de Gaza el sábado, 27 de octubre de 2018, hora local. El jefe de Estado también ha recibido información de que varias áreas alrededor del hospital fueron devastadas debido a los ataques con misiles. Joko Widodo, después de abrir el desfile de santri y la forma saludable de los amigos santri en el Alun-Alun Sidoarjo, Jawa Oriental, destacó: la posición de Indonesia siempre apoyará la lucha del pueblo palestino para apoyar su independencia. Como se informó, el ataque con misiles lanzado por el ejército israelí en la Franja de Gaza el sábado se llevó a cabo como respuesta a los cohetes militantes de Hamas en el Estado judío. El cohete lanzado por el militante de Hamas fue el mayor ataque del grupo palestino desde agosto de este año. El hospital indonesio en Bait Lahia, que fue golpeado por ataques aéreos israelíes, según informes, sufrió algunos daños. Varios pacientes en el hospital fueron inmediatamente evacuados a un lugar seguro después de que el hospital sufriera daños. Ahora el ambiente alrededor del hospital ha comenzado a ser propicio. Indonesia entrará en las filas de los 4 mercados mundiales de vuelos más grandes en 2030, según lo previsto por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, o IATA. Indonesia crecerá del 10º más grande en 2017 al 4º en 2030, dijo IATA en su sitio web aquel domingo. Dijo que entre los 10 países con el mayor número de pasajeros aéreos, Indonesia registra una tendencia al alza en el periodo 2007-2030. En el periodo de 2018-2019, Indonesia llegó al 9º, relegando a Francia al 10º mayor mercado de vuelos, y en 2030-2037, Indonesia continuará subiendo hasta el 4º más grande, relegando a Gran Bretaña y España al 5º y 6º respectivamente, predijo. Se dirá que en los 7 años Indonesia permanecerá en el 4º lugar después de China, Estados Unidos e India. La IATA en su informe también dijo que a mediados de 2020 China reemplazaría a Estados Unidos en la cima. Mientras tanto, en 2024 India sería la octava más grande en reemplazar a Italia. La IATA también pronosticó un aumento en el número de pasajeros aéreos en el mundo, diciendo que la cantidad se duplicaría a 8.2 millones en 2037. El número previsto de pasajeros aéreos crecerá más del 50% en la región de Asia y el Pacífico en los próximos 20 años. El rápido aumento seguirá el crecimiento económico sostenible y la mejora de los ingresos de la población. Experto global en turba de Greifswald, Moorzentrum, Germany, el profesor Hans Junsten afirmó que Indonesia ha superado con éxito a Europa en la restauración de las turberas como áreas verdes que apoyan la absorción de carbono. Según lo citado por Junsten en la declaración de la Embajada de Indonesia en Berlín, Alemania, en Jakarta el domingo, que lo que Indonesia ha hecho para restaurar las turberas es más que lo que Europa ha hecho a lo largo de la historia. La declaración fue hecha por el profesor Justin en respuesta a la experiencia de Indonesia en la restauración de las turberas, como dijo el embajador de Indonesia en Alemania, Arif Hafaz Ugreseno, quien fue invitado como uno de los panelistas en el European Peace Dialogue, celebrado en Greifswald Moorzentrum y el Ministerio de Medio Ambiente de Alemania el viernes 26 de octubre. Aparte de esto, frente a los participantes del evento de diálogo, que incluyen miembros de varias asociaciones de agricultores europeos, Justin declaró que las turberas y las humedales se pueden utilizar como terrenos de cultivo. Según el embajador Hafaz, las opiniones y prácticas del experto en turba global de Alemania es muy importante para que se conozcan en Indonesia, ya que aún existen malentendidos en varios elementos de la nación, incluidos los medios de comunicación, académicos y organizaciones no gubernamentales o UONG, diciendo que las turberas no pueden ser utilizadas como áreas agrícolas. El embajador Hafaz también dijo la experiencia de Indonesia en la restauración de turberas a través de un programa intensivo, sistemático y reestructurado por parte de la Agencia de Restauración de Turba ha resultado en la humectación de más de 200.000 hectáreas de turba en solo un año. Esto revirtió las acusaciones hechas a menudo por ONG nacionales y extranjeras, así como por políticos extranjeros, especialmente del Grupo Verde en el Parlamento Europeo, que a menudo retratan a Indonesia como un país que destruye la turba, lo que significa que debe ser boicoteado. Sin embargo, en el diálogo europeo sobre la turba, se sabe que la condición de la turba en Europa es peor que la de Indonesia, donde 59 millones de hectáreas de turberas en la región de la Unión Europea se drenan y luego se utilizan como granjas agrícolas y ganaderas. Estimados escuchas, estas fueron las noticias.
Comentario. La opinión de RRI World Service, la voz de Indonesia, sobre los problemas reales en el país y en el extranjero.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al segmento del comentario o editorial. El tema del comentario de hoy es la lengua indonesia o el idioma indonesio, el idioma de la unidad para avanzar a Indonesia. Indonesia conmemora el Día de la Lengua cada octubre. La selección de octubre como el impulso del Día de la Lengua no se puede separar del evento histórico el 28 de octubre de 1928. En ese momento, jóvenes indonesios de diversas regiones del país celebraron el segundo Congreso de Jóvenes en Jakarta del 27 al 28 de octubre de 1928. La reunión produjo una concesión conocida como el Compromiso Juvenil. Uno de los puntos en el Compromiso de la Juventud es respetar el lenguaje de unidad de Indonesia, es decir, el idioma indonesio. Cabe señalar que el Compromiso de la Juventud se inició antes de la independencia de Indonesia. Sin embargo, los jóvenes de toda la región de Indonesia decidieron valientemente elegir el idioma indonesio como el idioma de la unidad de Indonesia. El ministro de Educación y Cultura de República de Indonesia, Muhajir Effendi, comentó en la preapertura del 11º Congreso de Lenguas de Indonesia en Jakarta el domingo 28 de octubre de 2018 que el idioma es un elemento sustancial que establece la unidad y la integridad de un país. Indonesia está destinada a poseer un idioma, es decir, el idioma indonesio. Considerando que se suponía que el idioma indonesio no debía ser elegido como el idioma nacional, dado que el número de hablantes no era significativo. Sin embargo, la conciencia de respetar el lenguaje y la bendición de Dios ha hecho que los padres fundadores indonesios elijan el idioma indonesio sobre el idioma malayo. Sin embargo, sin darse cuenta de la importancia de la unidad, no habrían elegido el idioma indonesio como el idioma nativo utilizado en las conversaciones diarias y los asuntos gubernamentales. Idioma indonesio es un factor importante que influye en el viaje de la nación indonesia. Hablar sobre el idioma indonesio se asemeja a hablar sobre la identidad nacional indonesia, que debe respetarse y priorizarse como la esencia del compromiso de la juventud de 1928. Los padres fundadores de Indonesia se han dado cuenta de la importancia de mantener la unidad y prevenir el egoísmo de cada región en Indonesia al adoptar el idioma indonesio como el idioma nacional. Es difícil imaginar si cada región en Indonesia sigue manteniendo su egoísmo al imponer sus idiomas locales para que sean el idioma nacional de Indonesia. Indonesia nunca habría tenido un lenguaje unitario. Ese es el comportamiento que debe ser preservado por la sociedad indonesia en esta era. Como lo señaló el ministro Muhajir Effendi en la preapertura del 11º Congreso de Idiomas en Jakarta, Indonesia, tiene recursos principales que pueden ayudar a que el país sea una nación grande y avanzada si pueden mantenerse. Los tres bienes comprenden la unidad, la paz y la fraternidad. El idioma indonesio, como el idioma de la unidad, es una de las formas de hacer de Indonesia una nación gloriosa y avanzada. Estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Estimados radioescuchas, nos reunimos nuevamente en el programa de Hoy en la Historia. Comenzamos con los acontecimientos del 29 de octubre de 1960. Muhammad Ali ganó su primer partido provisional. Muhammad Ali nació como Cassius Marcellus Clay. Ali nació en Louisville, Kentucky, Estados Unidos. Su nombre siguió al nombre de su padre, Cassius Marcellus Clay. Señor Ali luego cambió su nombre después de unirse a la Nación del Islam y finalmente abrazó Islam sunita en 1975. Su carrera comenzó en 1960. Muhammad Ali ganó una medalla de oro de peso semipesado en los Juegos Olímpicos de 1960 en Roma, Italia. Luego, el 29 de octubre de 1960, Muhammad Ali ganó su primer debut en ring o cuadrilátero profesional. Muhammad Ali ganó por número de 6 rondas contra el boxeador Tane Hunsaker. Ali fue 3 veces campeón mundial de boxeo de peso pesado. A continuación, los acontecimientos del 29 de octubre como el Día Mundial de Accidente Cerebrovascular.
Cada 29 de octubre se celebra el Día Mundial del Accidente Cerebrovascular. El Día Mundial del Accidente Cerebrovascular fue iniciado por la Organización Mundial de la Salud, OMS, que trajo el mensaje de que el accidente cerebrovascular se puede prevenir y se puede curar. El accidente cerebrovascular es causado por la acumulación de factores de riesgo de accidente cerebrovascular. Hay factores de riesgo de accidente cerebrovascular que no se pueden cambiar y algunos se pueden cambiar. Los factores de riesgo de accidente cerebrovascular que no se pueden cambiar son la edad, el sexo, la raza, el historial familiar y el historial de accidente cerebrovascular anterior. Los hombres son más propensos a los accidentes cerebrovasculares que las mujeres. En octubre de 2006, la Organización Mundial de Accidentes Cerebrovasculares se unió a la Sociedad Internacional de Accidentes Cerebrovasculares y a la Federación Mundial de Accidentes Cerebrovasculares con el objetivo de crear una sola voz para prevenir los accidentes cerebrovasculares. Terminamos con los eventos del 29 de octubre de 1998. John Glenn se convirtió en la persona de mayor edad de despegar luego de que el transbordador espacial Discovery que conducía se lanzara al espacio. El astronauta y el senador estadounidense John Glenn fue el primer estadounidense que orbitó la Tierra, regresó al espacio con el transbordador espacial Discovery en una misión que tuvo lugar el 29 de octubre de 1998 al 7 de noviembre. A la edad de 77 años, Glenn se convirtió en la persona de mayor edad en viajar al espacio hasta ahora. Estimados radioescuchas, así fue el programa de hoy en la historia de la Radio República de Indonesia, RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia en Jakarta.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Indonesia y Alemania fortalecen la cooperación vocacional. Estimados escuchas, este fue el título de Mi Indonesia de hoy. Los gobiernos de Indonesia y Alemania siguen colaborando para mejorar la calidad de las vocaciones para producir recursos humanos competitivos en la era global. Esta colaboración es en forma de un programa de capacitación para candidatos a capacitadores de nivel avanzado del mundo industrial para capacitar a más capacitadores vocacionales. El objetivo principal es fortalecer el sistema de educación vocacional para producir jóvenes competentes y altamente competitivos de acuerdo con las necesidades del mercado laboral. Tried de Alemania, de la Cámara de Comercio e Industria de la Industria y Comercio, ofrece programas de capacitación para capacitadores que también los ayudan a preparar planes de estudio de educación vocacional que están en línea con las necesidades y el desarrollo del sector industrial. Rudy Salahuddin, diputado de Coordinación de Economía Creativa, Espíritu Empresarial, Competitividad de Cooperativas y Pequeñas y Medianas Empresas, en el Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, firmó una declaración de cooperación entre Indonesia y Alemania con el CEO de IHK, Triar Jan Glockauer, en Jakarta el pasado miércoles 24 de octubre. El evento asistieron el jefe de cooperación para el desarrollo de la Embajada de la República Federal de Alemania, Rafael Tech, y el vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia para la mano de obra y las relaciones industriales, Anton Supin. Rudy Salahuddin, tal como fue publicado por Kompas, espera que la colaboración mejore la capacidad para preparar el currículo y enseñar capacitación vocacional. También dijo que el presidente Joko Widodo había establecido 2018 como un impulso para preparar recursos humanos competentes y productivos. Por lo tanto, el desarrollo de la calidad de capital humano, especialmente la generación más joven, ha recibido una gran atención en la asignación del presupuesto estatal de 2019. La colaboración con Triar CPI se llevó a cabo en dos fases, a saber, 2012 hasta 2015 y 2015 hasta 2018. En la tercera etapa, la colaboración dura 2018 hasta 2021. Su objetivo principal es desarrollar una estrategia para sincronizar el mundo de la educación y la industria de modo que la generación más joven sea más competente y productiva para ser empleada fácilmente en el mercado laboral cuando se gradúe de la escuela vocacional. En una colaboración previa, Triar CPI se enfocó en la capacitación de las habilidades pedagógicas de los maestros en varias escuelas secundarias vocacionales para tener la capacidad de enseñar las prácticas y teorías de los estudiantes de manera continua. En cuanto a los próximos 3 años, CPI de Triar, junto con el gobierno, Kadin Indonesia y varios socios, capacitarán las capacidades pedagógicas de los trabajadores de la empresa para poder educar a los participantes de la capacitación profesional de acuerdo con las necesidades del mundo empresarial. Mientras tanto, el vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Indonesia para Mano de Obra y Relaciones Laborales, Anton Supit, agradeció al presidente Joko Widodo, quien eligió la vocación como un aspecto muy estratégico para construir un fuerte capital humano. Pidió que el mundo industrial apoye el gran diseño de la formación profesional realizado por el Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos para que la educación y la formación profesional se ejecuten de acuerdo con las necesidades cada vez más competitivas del mercado laboral. Estimados escuchas, este fue Mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia. Estimados radioescuchas, ustedes vuelven a reunirse conmigo en el programa de La Belleza de Indonesia. El locutor Budiman Gultom. Como siempre, pueden escuchar nuestro programa a través de streaming en boy.co.it, la onda corta de 3252 kHz y la aplicación de RRI Play en sus teléfonos inteligentes.
Hoy presentaremos el pueblo turístico de Chiang Sana en Java Occidental. Así que quédense con nosotros solo en la radio de República de Indonesia RRI, el Servicio Mundial de la Voz de Indonesia. Estimados oyentes, no hay muchos lugares de vacaciones en forma de turismo natural disponible en las grandes ciudades. Eso se debe a que el lugar de vacaciones no está lejos de los patios de recreo artificiales, centros comerciales, parques artificiales, etc. Por lo tanto, muchas comunidades urbanas salen de la ciudad para unas vacaciones. Como un ejemplo es el área de Java Occidental. Hay muchos lugares turísticos de temática natural en la provincia. Muchas personas de las grandes ciudades como Jakarta, que hacen de Java Occidental y las ciudades como uno de los destinos de vacaciones. Una de estas atracciones es el pueblo turístico de Chiang Sana. Estimados oyentes, el pueblo turístico de Chiang Sana está ubicada en la provincia de Java Occidental. La ciudad de Bogor, la regencia de Gunung Putri del distrito de Chiang Sana. Este pueblo turístico ofrece un ambiente de pueblo tranquilo, hermoso, diferente a las áreas urbanas. Este lugar turístico se encuentra en Java Occidental, debido a su ubicación, que está muy cerca de la ciudad de Jakarta. Este pueblo turístico ofrece rural ambiente con matices extranjeros, más precisamente China y Japón. Estimados oyentes, el pueblo turístico de Chiang Sana solía llamarse pueblo chino y pueblo japonés. Pero estos dos objetos interesantes se han hecho uno con el nombre de pueblo turístico de Chiang Sana. No solo con matices rurales chinos y japoneses, este pueblo también tiene un lugar con matices típicos de Java Occidental, a saber, el lago Arwana y el pueblo de Chibubur. El lago de Arwana tiene instalaciones en forma de área de juegos e instalaciones educativas, especialmente para niños. Esto se debe al hecho de que existen actividades interesantes, como la siembra de cultivos y arroz, el arado de los campos de arroz, los paseos de día, las piscinas, los lugares de pesca, hasta medios especiales para los niños. Mientras que el pueblo de Chibubur ofrece una sensación local típica de Indonesia. Este pueblo se divide en varios pueblos, como pueblo tradicional, pueblo de juegos, pueblo familiar, pueblo indonesio, etc. Estimados oyentes, este pueblo turístico se encuentra no muy lejos de la puerta de Chiang Sana, que es la frontera que conecta el área de Chikeas, Gunung Putri con Jatiasi, Bekasi, para ir a este lugar turístico desde Jakarta. Los visitantes pueden utilizar vehículos privados o transportes públicos. si utiliza un vehículo privado desde la dirección de Jakarta, tome la dirección a la carretera de peaje de Jagorawi y salga por la puerta de peaje de Cibubur. Mientras que para los turistas que planean usar el transporte público, pueden ir a través de la terminal de Kampung Rambutan en el autobús Transjakarta y continuar con un angkot azul número 121 o 121A que van a las áreas de Cilengsi y Ciangsana. El pueblo turístico es sinónimo de un asentamiento comunitario donde los matices de la cultura y la tradición son muy originales. No hay tarifa de entrada para los visitantes que vienen a estos puntos turísticos. Estimados radioescuchas, así fue el programa de la belleza de Indonesia en esta edición sobre el pueblo turístico de Java Occidental. Mañana nos reuniremos de nuevo con otros temas interesantes. Hasta luego. Vamos a hablar el idioma indonesio. Les invita a hablar fácilmente bahasa indonesia o idioma indonesio. Encantado de poder reunirse de nuevo en Vamos a hablar el idioma indonesio, un programa que introduce el vocabulario indonesio y les guiará a conversar en el idioma indonesio. Este programa del idioma indonesio es una colaboración de La Voz de Indonesia, la estación de radiodifusión extranjera de la Radio República de Indonesia, RRI, con la Agencia para el Desarrollo del Lenguaje del Ministerio de Educación y la Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es penggunaan kata bahwa, o en español significa el uso de la palabra que. Felicidades por participar. A continuación voy a dar un ejemplo de una conversación titulada penggunaan kata bahwa, el uso de la palabra que. En la casa de Joko, Tony está en la sala viendo las noticias. Dinda vino a unirse.
Apakah kamu tahu bahwa ayah Endah mengalami kecelakaan?
Iya, aku tahu. Oh iya, Endah baru saja menelponku bahwa ayahnya baik-baik saja.
Wah, syukurlah.
Después de haber escuchado la conversación, voy a presentar la frase y el vocabulario relacionados con el tema de hoy, a saber, penggunaan kata bahwa. Penggunaan kata bahwa, lo que significa el uso de la palabra que. Voy a decir dos veces y pueden repetirlo después de mí. Kecelakaan. Kecelakaan significa en español el accidente. Bahwa. Bahwa significa en español que. Baru saja. Baru saja significa en español acaba de. Memberitahu. Memberitahu significa en español informar. Apakah kamu tahu bahwa ayah Endah mengalami kecelakaan? Apakah kamu tahu bahwa ayah Enda mengalami kecelakaan signifikan Spanyol, sabes que el padre de Enda tuvo un accidente? Ya, aku tahu. Ya, aku tahu signifikan Spanyol. Sí, lo sé. Enda baru saja meneleponku bahwa ayahnya baik-baik saja. Enda baru saja meneleponku bahwa ayahnya baik-baik saja. Significan español, Enda me acaba de llamar que su padre estaba bien. Syukurlah, syukurlah, significan español, gracias a Dios. Dia mengira bahwa hari ini akan hujan. Dia mengira bahwa hari ini akan hujan. Significan español, piensa que hoy va a llover. Saya tahu bahwa kamu sedang sakit. Saya tahu bahwa kamu sedang sakit. Signifikan Spanyol, sé que estás enfermo. En una conversación entre Tony y Dinda, escuchaste a Tony preguntar, ¿apakah kamu tahu bahwa ayah Endah kecelakaan? Apakah kamu tahu bahwa ayah Endah kecelakaan? Sabes que el padre de Endah tuvo accidente? Tony usó la palabra bajua, que, para expresar la descripción de la oración que está al frente. Igualmente con Dinda, dijo, Endah baru saja meneleponku bahwa ayahnya baik-baik saja. Enda me acaba de llamar que su padre estaba bien. Entonces, una de las conjunciones que pueden usarse para describir la oración es bajua, que. Aquí están los ejemplos de su uso en oraciones. Dia mengira bahwa hari ini akan hujan. Dia mengira bahwa hari ini akan hujan. Lo que significa, piensa que hoy va a llover. Enda memberitahuku bahwa ayahnya mengalami kecelakaan. Enda memberitahuku bahwa ayahnya mengalami kecelakaan. Lo que significa, Enda me dijo que su padre tuvo un accidente. Saya tahu bahwa kamu sedang sakit. Saya tahu bahwa kamu sedang sakit. Lo que significa, sé que estás enfermo. Apakah kalian mendengar bahwa besok libur nasional? Apakah kalian mendengar bahwa besok libur nasional? Sabéis que mañana es fiesta nacional? Antes de terminar el programa de Vamos a Aprender o Hablar el Idioma Indonesio, hoy, para más detalles, escuchemos el ejemplo de la conversación una vez más.
Apakah kamu tahu bahwa ayah Endah mengalami kecelakaan?
Iya, aku tahu. Oh iya, Endah baru saja menelponku bahwa ayahnya baik-baik saja.
Wah, syukurlah.
Así fue el programa Vamos a Hablar en Indonesio en esta edición. Ojalá que esta edición pueda ser útil para aquellos de ustedes que quieran saber más el idioma indonesio. Para practicar, envío la grabación de su voz en indonesio a nuestra dirección de correo electrónico a boy@boynews.it. Habrá un regalo en la forma de un paquete atractivo para el afortunado ganador. Los ganadores serán anunciados en noviembre de 2018. Estimados radioescuchas, nos veremos de nuevo mañana con un tema diferente. Gracias por la atención de ustedes. Hasta luego. Adiós.
El mundo musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola, estimados radio escuchas de la Radio República de Indonesia RRI del Servicio Mundial de la Voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren. Ustedes vuelven a encontrarse conmigo, el locutor Buniman Gultom, en el programa del Mundo Musical. La edición de esta vez presenta canciones de Kroncong interpretadas por cantantes de Kroncong indonesios. Para abrir nuestro encuentro, esta vez escuchamos una canción de Kroncong titulada Pulau Jawa, Isla de Java, que es cantada por Keksi Mulyani. Así fue la canción titulada Pulau Jawa, Isla de Java, que fue interpretada por Keksi Mulyani, una canción original de Kroncong que describe una de las islas más grandes de Indonesia, a saber, la isla de Java. La isla de Java, cuya tierra es fértil y la gente que coexiste pacíficamente, tiene una ubicación estratégica y es rica en su cultura única. En esta isla también se encuentra la ciudad capital de Indonesia, Jakarta. Con el color de la voz hermosa y melodiosa, Keksi Mulyani interpretó bien esta canción. Bueno, estimados oyentes, luego escuchamos una canción de Kroncong titulada Sunda Kelapa, que fue presentada por Erwina Simarmata.
Kapal dagang, kapal nelayan,
Así fue la canción titulada Sunda Kelapa de Erwina Simarmata, una hermosa canción de cronchón con el ritmo de una canción de sundanés. El acompañamiento del instrumento musical de flauta suena bastante prominente en esta canción. Describiendo uno de los lugares históricos de la isla de Java, precisamente en Yakarta, a saber, el puerto de Sunda Kelapa. Anteriormente, este puerto solía estar muy concurrido para ser el centro de comercio y distribución de diversos cultivos a diversos lugares y a islas en Indonesia. Así fue el puerto de Sunda Kelapa en el pasado. El hermoso color vocal de Erwina hace que esta canción sea más agradable de disfrutar. Bueno, estimados radioescuchas, para terminar el programa de Mundo Musical, esta vez escuchamos dos canciones tituladas Taman Laut, Marina, El Parque de Marina, que fue cantada por Novita Indri. Despido de ustedes y hasta que nos encontremos de nuevo en la próxima edición del programa del Mundo Musical.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 9525 kHz o 15150 kHz u 11785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.